ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Estamos en Navidad, estamos celebrando esta fecha tan especial del año donde todos ya hemos puesto nuestra mente en el lugar donde debemos poner, al menos esperemos que sea así, Salvador. Estamos dirigiendo nuestra mirada a la familia de Belén, a la dinámica que esa familia tenía y cómo esa familia nos muestra que las cosas tienen un contexto para desarrollarse, un rol para cumplir y de esa manera edificar, construir una vida que va a modificar la historia de la humanidad.
Bueno, esa es la grandeza de la Navidad, ¿no? Hay muchas cosas que modificaron la historia, algunas cosas, no muchas, que modificaron la historia, y sucesos que influyeron en producir grandes cambios, cambios importantes, no solamente los cambios nacionales, sino los cambios internacionales. Por ejemplo, en el año 732, Carlos Martel detiene el avance musulmán en la batalla de Poitiers, detiene el avance de los musulmanes que habían tomado todo el norte de África y que habían entrado en espacio, en España, la península ibérica, y él logró en la batalla de Poitiers que no siguieran porque iban a tomar Francia y querían seguir adelante. Y le pone un límite en los Pirineos. Estuvieron 8 siglos en España hasta que fueron expulsados. Pero la batalla de Poitiers dio vuelta, en cierta medida, la historia y hizo retroceder a una fuerza que estaba invadiendo el mundo cristiano. En el año 1453, la caída de Constantinopla en poder de los turcos destruyó el puente entre Oriente y Occidente, ¿no? El 6 de agosto del 45, la bomba atómica nos hizo entrar a un mundo totalmente diferente, donde vivíamos a la intemperie totalmente, donde ya no era la guerra lo que había sido hasta ese momento, ¿no? No sé, tal vez no tenemos la debida perspectiva histórica, pero tal vez el 11 de septiembre del 2001 dio un cambio también a la historia, y eso lo dirá el tiempo, no lo podemos decir nosotros en este momento, ¿no? Pero, bueno, son todos cambios que cuando los pensamos son traumáticos, son violentos, están relacionados con la violencia y con la muerte, todos ellos, ¿no? Tanto Carlos Martel como Constantinopla, como la bomba atómica, como parecería que los grandes modificadores de la historia tienen que ver siempre con la violencia. El verdadero cambio, sin embargo, de la historia sucede en Belén. Y allí el cambio lo produce un suceso totalmente distinto. Porque nosotros miramos al pesebre con esos ojos idílicos de quien mira un cuento y no entendemos cuál es la trascendencia, porque la trascendencia es que ese niño que nació en Belén lo estamos recordando porque cambió la historia, porque cambió la historia de la humanidad. Es muy extraño eso, porque no se trata de la guerra, de batallas, de muerte, de violencia. Es un suceso simple, un niño naciendo en un pesebre que termina cambiando el mundo. Y no sucede tampoco en los centros de poder, este niño nace en el último rincón del Imperio Romano, en un pesebre. Sin embargo, ese niño iba a cambiar el mundo. Y por eso yo creo que el gran modificador de la historia se está celebrando en la Navidad. Estamos diciendo, aquí nació en este tiempo nació el niño de Belén,
antes y después, ¿no?
Y nos hacemos una pregunta, que es la pregunta fundamental, hoy a 2000 y tantos años, ¿no es cierto? ¿Es posible que en ese tiempo y en ese lugar, en un acontecimiento tan simple y tan singular, que haya vivido un hecho tan decisivo y determinante como para partir la historia de la humanidad? Creo que esta es la pregunta que yo me hago cuando miro el pesebre. ¿Es posible que en ese tiempo y en ese lugar justamente eso que sucede sea tan decisivo y determinante como para partir la historia de la humanidad? Y me tengo que, porque la realidad me lo dice, me tengo que inclinar frente a la grandeza de este hecho que realmente partió la historia. Nosotros tabulamos la historia desde ese momento. Desde ese momento en que Jesús nace en Belén. Y Marcos y Mateo, digamos, tabulan la historia, ¿no? Dicen, pasó esto. Pero Esteban Murillo, un pintor barroco, al pintar el pesebre, da el reflejo del misterio. Yo recuerdo ese cuadro, también sucede en los renacentistas, pero en él me llamó mucho la atención. ¿Cómo refleja en el cuadro el misterio Murillo? Haciendo, todos sabemos que la pintura tiene que ver con luces y sombras, ¿no? El pintor busca un foco de donde va a entrar la luz, y de acuerdo a eso entra la sombra. Él produce, hace que el foco esté en el niño. Es como si la luz emanara de él. Y todo se proyecta con la luz que sale del niño. Y creo que esto es lo que representa la Navidad como modificador. Que hay una luz que se enciende en Jesús, una luz permanente que comienza allí en Belén y que sigue brillando hasta el día de hoy. La luz sale del pesebre. Y Murillo lo supo pintar muy bien siguiendo el pensamiento de los renacentistas. La luz sale de allí y desde allí se ponen todas las sombras y todas las luces del cuadro. ¿Qué relación hay entre esta simple y maravillosa historia y el efecto que causa en la humanidad, ¿no? ¿Dónde está la relación? Para eso hay que ir al Evangelio de Juan, que es el que lo explica. Dice que Jesús trajo el sentido de la historia. Él analiza el misterio. Es el más apto para analizar el misterio Juan, porque es el discípulo que estuvo más cerca de Jesús, ¿no? Y conoció a Jesús en la intimidad y formó parte del círculo íntimo de Jesús y sufrió una gran transformación él en su vida estando con Jesús. Y comprende cuál es el problema del hombre y por qué Jesús vino al mundo. Y entonces el problema más grande del hombre, ¿cuál es? Y el problema más grande del hombre es encontrarle el sentido a la vida. La gente dice, no le encuentro sentido a la vida.
El propósito.
No sé para qué vivo, mi vida no tiene sentido, me encuentro vacío, no sé qué hacer. Es decir, son todas frases que encierran el que, bueno, pero no sé para dónde va mi vida, mi vida, ¿no? Porque siempre preguntamos por eso. Y la vida que debía ser luminosa, feliz, se transforma en una carga pesada, angustiosa, de dolor y de oscuridad. Y mucha gente vive la vida así, ¿no? La desesperación crea filosofías, y las filosofías que hablan de todas esas cosas, como el existencialismo, son complicadas, enredadas, intrincadas, y desembocan todas finalmente, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. No tienen respuesta. Juan explica el porqué de Jesús, tomando una idea filosófica, que es la idea del logos, el sentido de la vida. Y dice que Jesús trajo el sentido, nos explicó cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de ser hombre y por qué Dios nos trajo aquí. Y él lo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne.
Ahí está el resumen de todo.
Ese es el resumen, en que ese que traía el sentido de la vida, que es el que lo da Dios, se hizo carne para explicarnos a nosotros, en nuestro propio lenguaje, ¿cuál es el sentido que tiene nuestra vida? Ahora, uno dice, ¿y por qué en un pesebre nació? ¿Es una casualidad? Claro. Giovanni Papini, el escritor italiano, tiene una página escrita sobre el pesebre, muy interesante, que dice así, no nació Jesús en un establo por casualidad. ¿No es este mundo un inmenso establo lleno de estiércol? ¿No cambian por infernal alquimia las cosas más bellas, más puras, más divinas en excrementos? Luego se tumban sobre los montones de estiércol y llaman a eso gozar de la vida. Él hace un retrato tremendo, ¿no es cierto? Dice, mira, el mundo es un estiércol, llega a ensuciar las cosas más nobles y se revuelcan arriba de esas cosas nobles. Dice, entonces es azaroso que Jesús haya nacido en un pesebre. No. Es simbólico.
Claro.
Nace en el lugar donde se han pervertido todas las cosas, en el lugar del estiércol, en el lugar donde todo lo malo tiene su asiento. Y desde allí parte la transformación. porque nosotros pintamos siempre el pesebre como luminoso, sí, ¿no es cierto? Quiere decir que está transformado. El pesebre tiene un contenido simbólico, define a la humanidad, define lo que hemos hecho y define la condición humana. Jesús nace en medio de eso, de esa problemática. Vino para que el pesebre cambie, para que el pesebre se transforme. Fíjense ustedes que el pesebre original era un pesebre lleno de mugre, lleno de olor, lleno de estiércol, lleno de animales, y nosotros lo hemos transformado en un pesebre cuando lo armamos en nuestra casa, ¿no? En un pesebre simpático, amable, limpio, que a uno le da ganas de estar en ese lugar, cuando en un pesebre real uno quiere huir. Quiere decir que lo transformó, la presencia de Jesús transformó el pesebre, ¿no?
Hacemos una pausa en la conversación. Piensen estas cosas cuando estamos en esta Navidad tan particular en que buscamos que todo esté tan prolijito, tan lindo, tan pulcro a nuestro alrededor, lo que fue el primer pesebre. Estamos recordando la Navidad, la estamos celebrando, estamos poniendo al modificador de la historia que justamente recordamos en Navidad. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. En un pesebre, en un lugar humilde, pobre, en un lugar donde seguramente la pulcritud de las salas de parto de un hospital moderno del siglo XXI no estaban presentes, allí nació Jesucristo, el modificador salvador de la historia.
Sí, allí no había algo que nosotros llamamos asepsia, ¿no?
No.
Para nada,
nada,
para nada. Yo quisiera que en este último tramo y ya frente a la Navidad, analicemos nuestra sociedad. ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? Es un cambio profundo desde adentro. Es un cambio que no sea superficial. Ya estamos cansados de cambios superficiales.
Cosméticos.
Sí, sí, los arreglamos por fuera. Necesitamos un cambio desde adentro. Necesitamos que los cristianos, en primer lugar, se comprometan con Cristo en serio. Esto es lo primero que yo voy a pedir en esta Navidad. Porque seguramente hay muchos cristianos que nos están escuchando. Y yo le digo, si usted se llama cristiano, comprométanse en serio con su fe. Viva como un cristiano. No diga, soy cristiano, y después vive de cualquier forma. Porque se necesitan cristianos que muestren lo que es el cristianismo en su propia vida. Hay muchos charlatanes del cristianismo. Necesitamos hoy gente que muestre a Jesucristo. La sociedad está en un momento crítico, y la sociedad occidental está espiritualmente en su noche más negra. Se está desprendiendo de los valores absolutos que la hizo sobrevivir durante 2000 años. Los está despreciando, los está destruyendo sin pensar cuál será la consecuencia de esto que se está haciendo. Nosotros hoy estamos frente a ese desafío, que es el desafío de mostrarle a la sociedad que se puede vivir una vida diferente y que se puede vivir con otros valores. Analicemos nuestra propia vida como cristianos. Todos los que ponen un pesebre en su casa, que son la gran mayoría, están declarando en alguna forma que son cristianos. Pues si entonces nos declaramos cristianos, empecemos por leer el Evangelio y por vivir como cristianos. Cuidado, el cristianismo no está hecho de ritos, no está hecho de formas. Esos ritos y esas formas que no tienen carnadura real en la vida. El cristianismo es un compromiso que cada uno tiene que tomar con Dios y es un compromiso que esta Navidad nos llama nuevamente y nos sacude para decir dónde estamos parados. Allí estamos frente al modificador de la historia. Ese modificador de la historia, en primer lugar, tiene que modificar nuestra vida. Es el primer paso para cambiar la sociedad. Una sociedad como la nuestra, en el estado de decadencia que nos encontramos hoy, no va a cambiar porque cambie la ideología. No va a cambiar porque cambie la economía. No va a cambiar porque se produzca una revolución en el tipo social. Va a cambiar cuando cada uno de nosotros empiece a tomar en serio a Jesucristo y a vivir los valores cristianos. Si seguimos viviendo un cristianismo que es solamente hecho de ceremonias, de ritos y de liturgia, y no de un compromiso cotidiano con la fe y con el Señor Jesucristo, entonces el mundo no va a cambiar, porque nuestra vida no ha cambiado.
Simplemente nos adaptaremos a cómo se celebran las cosas ahora y seguiremos como parte más de una subcultura que no tiene impacto ninguno.
Es lo que nos está sucediendo. La descripción que haces es una descripción exacta de lo que está pasando ahora. Somos como una subcultura que tiene muy poco impacto en esta sociedad. No es el impacto que tuvieron los primeros cristianos, que alcanzaron a dar vuelta al mundo. Nos tenemos que analizar a nosotros mismos. Y tenemos que hacernos algunas preguntas importantes frente a Dios. ¿Cuánto egoísmo hay en nuestro interior? ¿Cuánto egoísmo? El egoísmo es cuando pensamos únicamente en nosotros mismos, cuando nos olvidamos del prójimo, cuando el otro no existe prácticamente para nosotros. Cuando declamamos el amor al prójimo, pero no le damos de comer al hambriento, ni al necesitado, ni buscamos al oprimido, ni ponemos la mano sobre el hombro del hombre que está quebrantado, de la mujer que está quebrantada interiormente. Cuando no nos preocupamos por ser alguien para el prójimo. Tenemos que aprender los cristianos, en primer lugar, que el Señor Jesucristo nos llamó a servir a nuestro prójimo y que la Navidad es un mensaje de que el cristiano tiene que ser un servidor. Hay demasiados líderes y hay muy pocos siervos. Claro. Y necesitamos tener más siervos y menos líderes. Allí nació Dios haciéndose siervo para venir a servirnos a todos nosotros, lo que implica que cada cristiano tiene que servir a la sociedad. Y tenemos que preocuparnos por eso, porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de servicio. Y el primer servicio que hizo fue justamente meterse en el estiércol del presente para transformar ese lugar, para cambiarlo. Y viene hasta nosotros para cambiarnos. ¿Cuánto pecado se oculta en nuestra vida? ¿Cuántas cosas que no agradan a Dios? ¿Cuánta discriminación? ¿Cuánto menosprecio? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánta mentira hay en nuestro corazón? Y creo que todos, empezando por mí, yo tengo que analizarme frente a esto. Y tengo que preguntarme, en esta Navidad, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como cristiano para que la sociedad en la que vivo sea diferente? No voy a cambiar el mundo, pero puedo influenciar en la sociedad en la que estoy. Y mi propósito en este momento no es cambiar el mundo, es influenciar en la sociedad en la que estoy. Porque creo que si cada cristiano en el lugar donde está quiere ser el hombre y la mujer de bendición para el prójimo, entonces va a empezar a cambiar toda la sociedad. Hay muchos cristianos, demasiados cristianos. Esos cristianos tienen que comprometerse. Si usted como cristiano se compromete con el mensaje de Jesucristo y empieza a vivir como cristiano, el mundo va a recibir el impacto de una vida totalmente diferente. Dejemos de sobreabundar en las palabras y empecemos a mostrar a Jesucristo. Lo que este mundo necesita es que le mostremos a Cristo. Conversaba con una persona que vive en Europa y me hablaba de la incredulidad que hay allí y de la decadencia que se vive en Europa. Y me decía, ha llegado el momento en que no podemos hablar de Jesucristo, tenemos que mostrarlo ahora. Y es lógico que si esta Navidad vino para cambiar el mundo, cada cristiano tiene que mostrar que su vida ha cambiado por obra de Jesucristo. Y este es el desafío que nosotros tenemos en esta Navidad, mostrar que ese Cristo que nació en Belén ha nacido también en nuestro corazón. Y así como ha cambiado ese lugar desagradable que era el pesebre y lo transformó, ha entrado también al pesebre de nuestro corazón y ha cambiado nuestra vida. Y eso se tiene que ver en nuestras acciones, en nuestras palabras, en lo que decimos, pero también y sobre todo en lo que hacemos. Busquemos que esta Navidad Cristo esté presente en nuestra vida y que nuestra vida se levante como un mensaje viviente de lo que es el poder de Cristo para transformar a un ser humano. Va a ser lo mejor que podamos dar a esta sociedad y a la nueva generación, un ejemplo de que nosotros estamos comprometidos con la fe que tenemos y vivimos verdaderamente como cristianos.
De esta manera tendremos una muy feliz Navidad. Y se la deseamos para todos, Salvador.
Feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Es un gusto poder estar con ustedes cada semana y poder hablar de estos que son los temas trascendentes. Que Dios los bendiga a ustedes y nos bendiga a todos nosotros. Porque realmente Dios está queriendo bendecir nuestra vida y nosotros tenemos que darle el lugar. Hay una ceremonia final en algunas iglesias cristianas donde cuando termina el servicio dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Y es el deseo del programa Tierra Firme para todos nuestros oyentes, que la gracia, el amor y la misericordia de Dios estén presentes en cada hogar en esta Navidad.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.